Ser podcast.
El cine español aguanta en una taquilla sin grandes producciones de Hollywood que hayan despertado el interés de la gente. Y la apuesta fuerte de esta semana es la tercera película de esa saga que comenzó con El otro lado de la cama, la comedia musical que fue todo un fenómeno en la España de principios de los 2000. Analizamos cómo ha cambiado el amor, el poliamor y repasamos el resto de estrenos con Jennifer Lawrence, Harris Dickinson, Dolores Fonsi y una nueva adaptación de Stephen King. En media hora os ponemos al día del cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se entregan al dramatismo en Die My Love, nueva película de la directora Lynne Ramsey, donde indaga en lo más oscuro de la maternidad y la depresión posparto.
Mi madre perdió el norte, Jen también. Yo tardé tiempo en volver a sentirme yo misma. Este bache por el
yo
que
estás
bien.
El actor Harris Dickinson se pasa a la dirección en Urkin, una historia que homenajea al cine de Ken Loach y que cuenta con humanismo la lucha por sobrevivir en las calles de Londres de las personas sin hogar.
Independizarse no depende de eso.
Pero el dinero lo es todo.
Eso depende de ti.
¿Cómo que depende de mí?
Es el escritor vivo más adaptado al cine y la televisión. Hablamos de Stephen King, que tiene nueva adaptación, La larga marcha, ambientada en un futuro distópico y en una competición donde solo puede quedar uno.
Me ha llevado un rato ver de qué va esto. ¿Va de caminar o morir?
El cine español regresa a una de las comedias más populares y exitosas de su historia, El otro lado de la cama. Lo hace en todos los lados de la cama con la vuelta de algunos personajes como el de Pilar Castro y Ernesto Alterio y con un duelo generacional.
Una cosa, ¿entonces vosotros ya os conocíais?
¿Conocernos, cariño? Nosotros hicimos un trío.
Bueno.
Belén es la segunda película como directora de Dolores Fonsi. La actriz argentina recrea en la ficción el caso real de una mujer acusada de asesinato por un supuesto aborto.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Y en televisión, nuevos estrenos esta semana como una serie derivada de The Office, pero ambientada en un periódico decadente. Se titula The Paper.
Toilet tissue, toilet seat protectors and local newspapers.
No confía ni en su sombra. Pasea por los callejones con su atuendo particular. No le concede a nadie explicaciones, aunque dicen que es la culpable de un escándalo nacional. En discusiones, pero tiene varias razones para ponerse a pelear. No conoce el miedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER, una semana en la que tenemos estrenos de Hollywood, comedias españolas y cine de autor, y en la que hemos conocido los datos del Observatorio ODA, que busca estudiar la diversidad de nuestro cine y nuestras series. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? El estudio revela que queda mucho trabajo por hacer con las corporalidades que se salen de la norma, es decir, aquellos cuerpos que no encajan en el ideal de belleza y delgadez que la sociedad ha impuesto. En eso, el audiovisual suspende, solo un 9% de los personajes se salen de esas medidas. El informe también hace un análisis cualitativo del cine y las series de 2024 y señala que los personajes con cuerpos no normativos se concentran en la comedia, incluso son objeto de burla, tienen menos relevancia en las tramas y habitualmente sus historias están relacionadas con la comida o hacer dieta. Hay algunos avances, eso sí, como la serie Celeste, pero la ficción tiene mucho que mejorar en esta representación.
Y empezamos por Jennifer Lawrence, que vuelve con un papel intenso, doliente, en Die My Love, de Lynne Ramsey. Es una madre que se arrepiente y que sufre una depresión posparto atroz ante la atónita mirada de su marido, Robert Pattinson.
Jennifer Lawrence.
En solo 5 años, Jennifer Lawrence pasó de ser una actriz prácticamente desconocida a convertirse en la mayor estrella de su generación.
You guys are just standing up
Cuatro nominaciones al Oscar, lo ganó en una ocasión, grandes producciones comerciales como Los Juegos del Hambre o X-Men, y sus colaboraciones con David O. Russell la situaron en el centro de Hollywood, pero también como un personaje divertido, con mucha presencia pública y que triunfaba en redes sociales. Tanta fue la exposición que tiempo después ha confesado que sintió que el público se había cansado de ella, por eso empezó a dosificar los proyectos y a replantearse su carrera.
You know, I worked really hard in my 20s and I had so many amazing opportunities in my 20s that really and
me siento tan afortunada por haber trabajado duro de joven y por haber tenido tantas oportunidades increíbles cuando tenía 20 años que ahora siento que puedo disfrutar del proceso artístico. No tengo que forjar una reputación e intentar crear cierta filmografía y juntarlo con otros proyectos, sobre todo porque tengo hijos y no quiero estar tanto tiempo fuera de casa. Eso me ha obligado a concentrarme en lo que realmente me atrae y en lo que vale la pena salir de casa, básicamente.
En estos últimos años ha tenido dos hijos, ha montado su propia productora y ha buscado otro tipo de historias. De ahí que su gran regreso sea con Die My Love, un salvaje thriller sobre la depresión posparto.
Ser madre expandió todo mi corazón. Nunca pensé que podría sentir tanto amor y a la vez tanto miedo y sacrificio con esa recompensa que conlleva ser madre. Para una actriz que trabaja con las emociones, me ha dado mucho más para trabajar en ese pozo de emociones que es la interpretación. La experiencia de ser madre y de interpretar a una madre así en la película, por el contraste entre lo que yo haría y lo que ella haría, fue interesante y divertido.
She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money.
Fue Martin Scorsese quien le sugirió adaptar el libro que la escritora argentina Ariana Harwitz publicó en 2012. Un relato que forma parte de la llamada Trilogía de la Pasión, un recorrido visceral por la maternidad, la violencia y la pulsión de muerte que rompe con muchos de los estereotipos femeninos.
The book by Ariana Horowitz is a poem and it's all told.
El libro de Ariana Hardwick es un poema. Todo está contado a través del monólogo interior de esa mujer. Es muy difícil convertir la poesía en una película. Por eso sabía que Lynn Ramsey sería la única que podría hacerlo.
Y tiene todo el sentido que sea la directora escocesa, autora de títulos como Tenemos que hablar de Kevin, Morvan Collar o Ratcatcher, la que esté al frente de este thriller que se adentra en los instintos más oscuros del ser humano desde una visión poética y a la vez descarnada.
Mi madre perdió el norte, Jen también. Yo tardé tiempo en volver a sentirme yo misma. Este bache por el
yo que estoy bien. Pasando.
Jennifer Lawrence interpreta a una mujer en la treintena que se traslada a una casa de campo, aislada prácticamente del mundo exterior, y que entra en un estado de psicosis y enajenación tras dar a luz.
Estoy atrapada entre querer hacer algo y no querer hacer nada en absoluto.
Es una madre con una depresión posparto a lo bestia, con pensamientos intrusivos y fantasías macabras, incapaz de salir de una espiral autodestructiva mientras nadie parece entender qué le pasa.
¿Va todo bien?
Ni su marido, al que da vida Robert Pattinson, que trabaja fuera de casa y se queja de lo sucio y desordenado que está todo, ni su suegra, carismática como siempre, Sissy Spacek, ni su suegro enfermo, interpretado por Nick Nolte.
¿Sabes? Se parece mucho al tío Frank.
Oh, no. El bebé Mema.
Ah. ¿Tú crees?
La depresión es el tema central de una película que mete al espectador en los altibajos de esta mujer enferma, en su dolor, su rabia y su confusión, pero también en sus momentos más lúcidos, dando la oportunidad a Jennifer Lawrence de mostrar, una vez más, que los personajes impulsivos y físicos son los que mejor consigue dibujar.
Lo que ha cambiado es que hemos empezado a ver a las madres como seres humanos. Trabajar y criar hijos es extremadamente agotador. Es un trabajo muy duro. Y el proceso del parto y el posparto le hacen tanto daño al cuerpo y a la mente que ya no tenemos que fingir que es fácil. Ya forma parte del diálogo. Ahora sabes que puedes decir que lo estás pasando mal y eso no significa que seas una mala madre.
Love
me tender,
La directora Lynn Ramsey, que eso sí se ensaña de alguna forma con el estado mental de esta mujer, indaga en el aspecto más visceral de la maternidad gracias al trabajo de la actriz, pero también a recursos como los flashbacks, los movimientos de cámara y elementos poéticos, planos de la naturaleza y de animales que remarcan el lado salvaje de una mujer que afronta una crisis de identidad total. Una crisis que le hace preguntarse quién es como madre, como esposa, como artista incapaz de volver a escribir.
¿Qué tal va tu libro, por cierto?
La protagonista está a punto de cargarse a su marido con un martillo.
¡Cállate!
Y como mujer con deseo sexual.
¿Cuándo fue la última vez que nos acostamos? Grosso modo.
Jennifer Lawrence entrega con una interpretación extraordinaria a esta madre atrapada, asfixiada, devorada por sus impulsos primarios y firma así uno de sus mejores papeles con el que desafía lo que se espera de ella.
El arte desafía a la sociedad a rechazar las normas, a cuestionar las cosas. Es una parte intrínseca de ser artista el desafiar el status quo.
Un personaje extremo con el que vuelve a la primera línea y con el que demuestra que tiene ganas de arriesgar en su carrera.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and I. Love me tender, love me dear, tell me you are mine, I'll be yours.
Se estrena también Urkin, es el debut de la dirección de Harris Dickinson, el actor británico al que pronto veremos en el biopic de los Beatles. Cuenta aquí la historia de un joven sin hogar por las calles de Londres y la dificultad para salir de esa situación, al más puro estilo Ken Loach.
¿Tienes familia? ¿Tus padres viven?
Sí, es complicado porque me adoptaron, así que es un poco... Sí, tengo padres, son buena gente, pero... ¿Y dónde me quedaré?
Bueno, esta mañana ya he gestionado tu estancia en el albergue. Solo tengo que hacer una comprobación y hablar con ellos para averiguar a qué hora pueden aceptarte.
¿Y qué pasará luego?
I wanted to get involved with causes, but I wanted to mobilize myself, but I didn't know how.
Quería involucrarme en causas, quería movilizarme, pero no sabía cómo. Mucha gente siente el mismo nivel de frustración en torno a ciertos temas. Es como si nos preocupáramos por ellos, queremos un cambio, pero no sabemos por dónde empezar. Si por el activismo, si por un cambio legislativo a nivel gubernamental o simplemente por un apoyo individual. Hay una organización benéfica increíble en Londres llamada Under One Sky y van por todo Londres en grupos de 5 personas, todas voluntarias. Se registran y caminan por las calles y encuentran a personas que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea que duerman a la intemperie o lo que sea. Y les proporcionan comida, hacen controles de bienestar, entregan sacos de dormir y suministros, lo que sea. Y para mí, cuando trabajaba con estos tipos, pensaba, bueno, esto es algo inmediato, algo muy concreto. Puede que no esté cambiando todo el panorama, pero ¿qué se puede hacer hoy que sea efectivo de alguna manera, verdad?
What can you do today that is effective in a way, right? Politics is like, okay, we've lost trust with.
Hemos perdido la confianza en las estructuras jerárquicas, hemos perdido la confianza en los políticos en cierto modo. No quiero ser cínico, pero en este mundo, ¿hacia dónde vamos exactamente? Estamos en un punto de desconfianza general. El cambio está en la comunidad, en los esfuerzos locales, en la comprensión y en la empatía. La empatía a escala global es la mejor posibilidad para un cambio de actitud. La película no trata de enviar mensajes, pero sin duda es política. Espero que inspire una conversación, aunque no tenga una respuesta profética.
Prophetic, you know, answer to it, yeah.
Stephen King es el autor vivo más adaptado al cine y a la televisión. La larga marcha nos acerca a una asfixiante obra suya, esa que cuenta la competición entre más de 100 jóvenes en una larga caminata en la que nadie puede parar. Un reportaje de Elio Castro.
Stephen King escribe entre 1.000 y 2.000 palabras al día, un ritmo que le permite terminar una novela de unas 300 páginas en poco más de 2 meses o una de 700 en 4. Es decir, publica 2 o 3 libros al año. Dicho todo esto, nos preguntamos, ¿es estrictamente necesario llevar al cine absolutamente todo lo que escribe este famoso novelista? Hace unas semanas llegó a las pantallas La vida de Chuck. Dentro de unos días veremos The Running Man y ahora se estrena La larga marcha, todas ellas adaptaciones de obras de Stephen King.
Sam me ha dicho que eres un fan de Stephen King.
Soy el mayor fan de Stephen King del mundo.
Fue la primera novela que escribió.
Hicimos la primera larga marcha años a... para motivar a la gente de a pie.
Sin embargo, esta novela no se publicó hasta julio de 1979. Además, Stephen King no la firmó con su nombre, sino con el seudónimo de Richard Bachman. Ahora, en 2025, se estrena la versión cinematográfica de esta historia dirigida por Francis Lawrence, el realizador de títulos como Soy Leyenda y alguna de las entregas de Los Juegos del Hambre. La larga marcha es una distopía. Está ambientada en una época imprecisa en unos Estados Unidos que han sufrido una sangrienta guerra civil. El país está sometido a una férrea dictadura. Cada año se celebra una extraña prueba de supervivencia, la larga marcha.
Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición.
Un centenar de jóvenes deben andar sin parar durante días y noches hasta que solo quede en pie uno, que ganará un gran premio.
Tío, no pienses en las cosas que no puedas controlar. Céntrate en tu plan.
Yo no puedo dejar de pensar en toda esa pasta.
Los participantes deben cumplir una serie de normas.
No voy a repasar todo el reglamento, pero se reduciría a lo siguiente. Si bajáis de un ritmo de 5 kilómetros por hora, se os dará pasaporte.
Deben andar, sí, a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora y solo pueden bajar de esa velocidad durante 30 segundos. De lo contrario, reciben un aviso. A los 3 avisos...
Tranquilo, tú sigue
eso
andando.
Es.
No te pares, tú 1,
2, 3, 4,
andando.
Bien ahí. Ya lo tienes.
¡Vamos, Carly, levanta!
Tercer aviso.
El protagonista de La larga marcha es el actor Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, al que ya vimos en Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Cooper Hoffman interpreta a Ray, un joven que participa en la marcha por una serie de motivos personales que se irán conociendo a lo largo de la película.
Soy Ray Garraty, llamadme Ray.
Peter McBrice.
Me llamo Han Coulson y me va la marcha.
En el film también podemos ver a Mark Hamill, el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, que aquí es el comandante, el siniestro dictador de esos distópicos Estados Unidos.
Hay que caminar hasta donde podáis. Pero a veces el cuerpo no responde. A algunos se os parará el corazón. A otros el cerebro. Y de repente correrá la sangre.
La larga marcha habla de individualismo.
Me caes bien, pero si te caes yo no te recojo.
Estamos aquí, ¿no? Echarnos unas risas no es malo.
De cómo el trabajo colectivo, la amistad y la solidaridad es una mejor forma de comportarse en la vida.
Dicen que no hay que hacer amigos en la larga marcha, pero me caéis bien los tres. Hasta tú, Olson.
¡Vete a cagar!
No, lo digo en serio. Una corta amistad es mejor que la falta de amistad.
Eso es lo que digo yo.
Eso digo yo también.
Pero también es inevitable ver en la película una metáfora política de lo que ahora está pasando en Estados Unidos. Como decíamos al principio, Stephen King escribió la novela en los años 60, en plena guerra de Vietnam, cuando el reclutamiento de los jóvenes era obligatorio. En la película se muestra un país destruido y dividido y con un futuro incierto y sometido a la voluntad de un hombre.
Habrá un ganador. Sin que haya línea de meta.
La larga marcha, la película, es algo monótona. Apenas tiene giros de guión y conduce a un final esperado y previsible.
Me ha llevado un rato ver de qué va esto. ¿Va de caminar o morir?
Pero los numerosos fans del escritor de Maine ya tienen la oportunidad de ver una adaptación cinematográfica de otra de sus obras. No llega a la calidad de Carrie, Cuenta conmigo, La niebla o Cadena perpetua. Pero ahí está, La larga marcha.
Y del cine español, 20 años después, tenemos una tercera entrega de El otro lado de la cama, esta vez titulada Todos los lados de la cama. Ernesto Alterio y Pilar Castro se reencuentran y descubren que sus hijos van a casarse. Comedia de enredo sobre el amor y el sexo que reúne a algunos de los personajes más carismáticos de la historia original.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras.
El año 2002 nos dejó una comedia musical que se convirtió en todo un fenómeno en el cine español.
Las novias duran lo que duran las novias. Pero una exnovia dura toda la vida. Y una exnovia te la puedes follar todas las veces que quieras, Pedro.
Exactamente.
Eso es así, eso está comprobado. Sí.
El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, con guión de David Serrano. Seguía a dos parejas de amigos, Ernesto Alterio y Natalia Berbeque, y la de Willy Toledo y Paz Vega. Tenían infidelidades, se separaban, se engañaban, se rejuntaban en medio de canciones de los 80 y de personajes inolvidables, como el taxista que interpretaba Alberto San Juan o la mujer que hablaba con enumeraciones que interpretaba María Estévez.
En España la envidia es el deporte nacional, pero la comida española es la más variada. La fabada, la paella, el gazpacho.
¿Y la italiana? Sobre todo la pasta, que se puede preparar de mil maneras.
Los espagueti.
Espagueti.
Ravioli.
Ravioli.
Seis nominaciones a los Goya y una taquilla de escándalo y frases que aún hoy persiguen a generaciones de espectadores. En 2005 se intentó aprovechar el éxito para una secuela, Los dos lados de la cama.
Por vuestra boda, porque seáis muy felices.
Bueno, y por vosotros. Para que también os caséis muy pronto.
A lo mejor los que nos casamos al final, a la vez que vosotros, somos Pilar y yo.
No. Claro que sí, Rafa.
No funcionó tan bien y ahí quedó la cosa. Ahora, en 2025, 20 años después, se estrena Todos los lados de la cama. La vuelta a estos personajes que ahora son adultos, tienen hijos, en edad de casarse y sus vidas siguen siendo un desastre.
Una cosa, ¿entonces vosotros ya os conocíais?
¿Conocernos, cariño? Nosotros hicimos un trío.
Bueno. Qué bien. No, vale, nos conocemos, pero tampoco es una cosa que... hace tiempo ya.
Sí, hace tiempo, no, sí.
Ernesto Alterio y Pilar Castro se reencuentran años después y tienen la desagradable sorpresa de que sus hijos se han enamorado y van a casarse. Son Jan Buxaderas y Luxía Carballo.
Pues creo que el contraste generacional ahora mismo, vamos, es de actualidad plena. Se usa muchísimo en ficción, se usa muchísimo en clave de comedia, porque da para mucho. Y bueno, sí, lo hablábamos antes, que ellos han tenido sus luchas. Han derribado muros gigantes, pero claro, es verdad que ellos, que se creían muy modernos, y ellos cuando tenían nuestra edad eran muy modernos, ahora se han quedado un poco desactualizados con otras cosas y tienen que ser los hijos los que llegan y les cuentan cómo va ahora la movida. Mm. Es verdad que Julia y Oscar no cumplen con ese cliché de generación Z porque deciden casarse, pero bueno, al final la libertad es probar, al final la libertad es hacer lo que sientes en el momento, y si se equivocan, pues mañana lo cambian. Y no se juzgan, son personajes que no se juzgan, y eso al final es una manera de representar la libertad.
Los dos se ponen manos a la obra con el resto de personajes para cancelar y romper la boda de los hijos. Natalia Berbeque es la madre de uno de ellos. Alberto San Juan ahora está convertido en un coach amoroso. Secun de la Rosa sigue como el eterno amigo fiel. Y María Esteve ahora es una wedding planner.
Piénsalo, coño. O sea, una crisis gorda de pareja, adiós al cuento de hadas y los chavales vuelven a redil. ¿Tú quieres que tu hija coja la beca esta? ¿Eh? Este es el camino más fácil. Piénsalo. O sea, si lo hacemos, o sea, bien.
Es que yo no sé qué tiene en la cabeza. Porque mira que yo he intentado ser un buen ejemplo.
Bueno.
La película juega con el choque de generaciones y muestra una generación más moderna, pero a la vez heteronormativa y chapada a la antigua, porque quiere pasar por el altar.
Hombre, estar casi todos no han podido estar, pero que están casi todos, así siempre es bonito, porque nosotros hemos crecido juntos, ¿no? Entonces hemos nacido en esta profesión hemos ido desarrollándonos juntos. Es verdad que cada uno ha cogido un camino diferente, pero juntarnos pocas veces pasa. Es verdad que yo con Ernesto he coincidido en algunos proyectos, pero por ejemplo con María me ha dado mucha ilusión, o sea, me ha hecho mucha ilusión volver a conectar, y para mí es volver a casa, ¿no? Porque siempre conectamos con un sentido del humor y una forma creativa, esa libertad que hemos tenido para hacer comedia, que no sé, que nacimos en
sí,
eso.
Sí, también como que hay mucho cariño, ¿no? Y admiración. Entonces yo creo que que es que hay algo de eso que imprime en la pantalla, como una cosa que se produce cuando nos juntamos, ¿no?
La directora Samantha López Esperanza contaba cómo había encajado ambos universos y cómo han cambiado las relaciones.
Ojalá, o sea, yo creo que no puedes negarte a los 25 años que han pasado. O sea, lo que tú dices, vengas de donde vengas, han pasado cosas, nos hemos levantado y se han levantado los hombres por nosotros también. Entonces creo que de una u otra forma, aunque te niegues, está dentro. Y que esa pulsión exista es lo que nos sigue haciendo que nos abramos y que todas las generaciones se abran, que mi padre se abra, ¿es así?
Hay guiños a frases y personajes que cautivaron a los espectadores de la primera entrega, como ese Todos somos bisexuales o El niño melón, con el cameo de Willy Toledo incluido.
Soy un niño melón. Niño melón. Soy un niño melón.
Las canciones también han cambiado. Tenemos a otra generación y ahora suena Chenoa. Y hasta las coreografías se han depurado para contar que en el sexo y el amor hay de todo menos certezas.
Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
Otro estreno español es Gawa, la nueva película de Paul Urquijo sobre las leyendas de las brujas vascas en el siglo XVII.
¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen. Vámonos de aquí, vámonos esta misma noche, solas tú y yo.
Tres son los enemigos de nuestra alma. El mundo, el diablo y la carne.
Y por último tenemos Belén, película de Dolores Fonsi que llega a Amazon y que cuenta un caso real ocurrido en Argentina. Fue la lucha de una abogada por sacar de la cárcel a una joven acusada de abortar ilegalmente. Su historia se convirtió en un emblema en la lucha feminista en Argentina. Nos lo cuenta Lucía Bermúdez.
Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros.
Tras debutar con Blondie, Dolores Fonsi regresa a la dirección con Belén, un drama judicial reivindicativo y profundamente conmovedor.
Creo que cuando tenés la necesidad de gritar algo o la necesidad de pedir, reclamar, desde lo artístico y cultural surgen cosas increíbles, porque desde la necesidad es cuando el arte para mí es más, te atraviesa como una flecha. ¿No? Cuando no sabes qué contar porque estás muy cómodo y muy tranquilo, es más difícil.
La película rescata la historia real de Belén, una joven de la región de Tucumán que fue acusada de homicidio por haberse provocado supuestamente un aborto.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo.
El filme, que parte de la denuncia social de este suceso ocurrido en 2014, es además un homenaje a la lucha colectiva de todas esas mujeres argentinas que salieron a la calle para la legalización del aborto.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Para eso, la historia no se centra solo en Belén, nombre ficticio de esa chica a la que interpreta Camila Plate, sino que también sigue cómo su abogada, Soledad Deza, tuvo que luchar contra todo el sistema, afrontar duras críticas y también soportar la presión en su vida familiar.
Como lo interesante o el camino del héroe de la película es como una mujer que tiene una vida convencional, con una familia convencional tipo y un trabajo donde se ocupa de casos, pero chicos, de repente le cae este juicio encima y no escapa de eso porque podría no haber hecho nada, decide hacerlo y eso cambia la historia del, no solo de ella, de la víctima de la injusticia, sino que del país y el movimiento feminista.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer.
La directora, que también protagoniza la película en el papel de esa abogada, retrata también a una sociedad argentina marcada por la polarización y por la resistencia a los avances. una crítica a esas políticas patriarcales frente, defiende Fonsi, al poder de los movimientos sociales.
Gente que está conectada con la realidad, que ve que una persona está viviendo una injusticia, de repente ese gesto de, bueno, de ayudar, de ver qué pasa, de por qué más gente, convocar a más gente a que se interese por el mismo caso, convocar a más, que ese grupo vuelva, o sea, que se vaya multiplicando la gente y el interés por alguien y por algo que está sucediendo, que nos atañe a todos, porque le puede pasar a ella, pero nos puede pasar a cualquiera. Así termina siendo la ola verde del 2020, donde el aborto se convierte en ley.
En este contexto, el de un grupo de mujeres que desafía la criminalización del aborto, la película también muestra el papel de los medios de comunicación como generadores de opinión y la necesidad de dar la batalla mediática, algo que la propia Fonsi ha hecho en la vida real.
Cuando yo iba mucho a la tele a militar el aborto, que era terrible, porque te ponían estos personajes siniestros a combatirte y era, o sea, muy difícil no enojarse en vivo en un canal, o sea, en un programa de tele y no pelearse y eso, y con gente muy siniestra. Y eso era la intención de esa escena de la tele, como mostrar, hay un montón de periodistas que podrían ser esos periodistas, por supuesto, y de hecho estamos copiando estéticas de algunos que si se sienten identificados, lo siento.
Con los mimbres de un drama clásico, de ese subgénero de historias de superación que desafían el status quo, Dolores Fonsi arma una película emocionante y combativa que pone en valor el poder de la sociedad civil, de la solidaridad y de la sororidad.
Creo que hay algo ahí, un patrimonio que es nuestro, que se muestra en la película, que es algo de un aire fresco, que o sea, que vuelve a traer eso como aire fresco, que es algo que es reciente, pero que es nuestro y que hemos olvidado, que ha sido vapuleado, que desde el gobierno han tratado de, viste, divide y reinarás, y entonces todo lo que sea trabajo colectivo les lo atacan porque vapulean en la unión y la organización.
Un relato esperanzador que sirve de recordatorio para no retroceder en los derechos conquistados.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Semana cargada de estrenos en televisión, uno de ellos es una adaptación de la novela Las amistades peligrosas, que llega esta vez en forma de precuela con perspectiva de género. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Las amistades peligrosas, publicada por Pierre Chaudelot de Lacroix en el siglo XVIII, mostraba la hipocresía francesa de la época y llegó al cine con Glenn Close y John Malkovich. Ahora HBO Max estrena La marquesa de Merteuil, una adaptación más libre que narra los inicios de su protagonista, que tras ser traicionada por un hombre, inicia su ascenso a la poderosa corte de París. Diane Kruger y Ana Maya Bartolomé son las dos actrices protagonistas de este drama de época con mirada feminista.
A París. Une femme passe vite objet de désir à objet de mépris. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer.
Otra adaptación de una novela es El cuco de cristal, que ya está en Netflix. Javier Castillo lleva a la plataforma otra de sus obras literarias después del éxito de La chica de nieve. En ella, una médico residente recibe un trasplante de corazón y se empeña a conocer la identidad del donante en un pequeño y enigmático pueblo. Catalina Sopelana es la actriz que se mete en la piel de esta sanitaria, acompañada por Alex García e Iciar Ituño.
¿Qué? A ver, un corazón debe conservarse entre 4 y 8 grados desde que sale el donante hasta que llega el receptor. Con lo cual, la persona que me dio el corazón debió morir entre el 26 y el 27 de septiembre. Cuadra justo con mi operación. Y sabemos que es un hombre. Eso lo sabemos, me lo dijiste tú.
Ya, sí, sí.
Pues estas son las personas que murieron en accidentes esa semana.
Y otro estreno más. Para muchos, The Office es la mejor sitcom de la televisión y ahora su universo se expande con The Paper, la primera serie derivada que toma como punto de partida el estilo y el enfoque de falso documental, pero trasladando la acción a un escenario completamente distinto, un periódico. Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore son los protagonistas de este spin-off disponible en Sky Showtime, que cuenta con el mismo creador, Greg Daniels.
Innovate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors, and local newspapers. And that is in order of quality.
Terminamos el cine láser viajando a 1975. Esta será la semana en que recordemos la muerte de Franco y el cambio de la sociedad española en estos 50 años. El cine fue clave para entender los últimos momentos de la dictadura y los inicios de la transición. Después de Atado y Bien Atado es el documental que les recomendamos para esta semana. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Hasta la semana que viene. Adiós.
Los cambios únicamente que nos han dejado abrir los locales y exhibir las banderas. Pero nada más, porque los cambios en las fábricas siguen esperando la dictadura de los patronos.
Además, yo no conozco a ningún ministro que sea de izquierda.
No, no existe tal izquierda en el Parlamento, o sea, es una mal llamada izquierda. Y desde luego, tocada del ala por el machismo, pero bien tocada del ala.
Sí. Por nosotras no han hecho nada ninguno de esos partidos políticos ni todo el Parlamento. Y en ese Parlamento, ¿cuántas mujeres hay?
Es decir, el que está en el Parlamento no se moja el culo aquí en la calle, no le pega a nadie, hostia.
Y mientras no haya una verdadera democracia, podemos estar igual. Ahora, que hay que ir poco a poco, bien, tenemos un poco más de libertad. Pero no era la libertad que tenía que
haber. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.